Bien, saben ustedes que nuestra artista destacada de la semana ha sido, decíamos, la reconocida cantora y compositora misionera María Ofelia Semborain, conocida ella como la obrera del canto. A ella hemos escuchado en cada uno de estos comienzos donde nos hemos detenido a contar algo de esa historia que, podemos decir, comenzaba en 1971 con aquella presentación en el Festival de Cosquín y luego con la grabación de su primer trabajo, luego de aquello llegaron más de 20 discos y numerosas distinciones y diferentes escenarios que la han recibido. Incluso ella es madrina de muchos festivales. En homenaje a ella, el 8 de agosto se celebra en Misiones el Día Provincial de la Mujer Chamamecera. María Ofelia es reconocida en todo el país como una verdadera obrera del canto, decíamos. Es una intérprete, compositora también de algunas obras, y ella ha sido nuestra artista destacada. Y ahora tenemos la posibilidad entonces de compartir y de conversar un ratito aquí en la comarca con ella. ¿Cómo dice que le va, señora María Ofelia? Tenga usted muy buenas noches. Gracias por recibirnos, bueno, gracias por atendernos.
Al contrario, gracias a vos, Martín, gracias a Juan, que está ahí en la operación técnica, y disculpen que haya dilatado un poco esta conversación. La teníamos pendiente y hoy sucedió, hoy es el día. La magia de la noche nos da la posibilidad en tu programa, y ahí en La Plata, en esta emisora prestigiosa, por cierto, Radio Futura, y con ganas de, no sé, de escucharte y de escuchar tus preguntas, porque no tengo ni idea qué me vas a preguntar. Aquí estoy para escucharte.
Bueno, le contaba a los oyentes que puedan andar por allí que en cada comienzo de estos recorridos la venimos escuchando a usted. Hemos tomado algunos de sus discos y de ese modo fuimos contando parte de esa historia que presumiblemente podemos decir comienza en aquel año 71 con la aparición de su primer trabajo discográfico. Luego llegaron muchos más discos, luego llegaron muchos más escenarios y bueno, usted en ese camino se ha transformado en una referencia dentro del canto misionero, una referencia del canto litoraleño, en una referencia para muchas artistas que han seguido y siguen ese camino. ¿Lo siente así? Cuando mira hacia atrás, ¿se siente una referente de ese canto?
Te voy a ser sincera, no lo siento tanto así. A veces me lo dicen, en realidad reiteradas oportunidades, pero sí reconozco que he trabajado mucho, que he caminado mucho, he andado muchos caminos, muchas rutas, muchos lugares, que me he enchamigado con la gente, me he mimetizado con ellos, y siempre me he sentido orgullosa de cantar lo que canto. Uh-huh. No es fácil cantar música del litoral o cantar chamamé, pero yo elegí ese camino y ahí por allí continúa. No comencé en el año donde gané Cosquín, sí, año 71, uh-huh, y grabé mi primer disco en ese mismo año, año 71. Comencé mucho antes, cuando era muy pequeña, uh-huh, pero después el trabajo, el estudio, los compromisos, yo ya me casaba ese año, yo me casé en el año 71 también, a los pocos días de Cosquín, pero quiero decir que sí, pero siempre fueron momentos bellos, a pesar de que muchas veces vos sentías que te discriminaban. ¿Y vos por qué cantás chamamé? Por decirte algo, ¿no? Y yo digo, pero ¿cuál es el cuestionamiento que me hacen? No sé, hay otro género, porque sí, ha sido bastante discriminado. Si bien hace algunos años, ¿no me estás escuchando?
Sí, estoy escuchando. Sí,
ah,
sí,
perfecto. Sí, sí, sí. hace algunos años, y grito un poco, decime, hace algunos años por la UNESCO fue declarado Patrimonio Intangente de la Humanidad, al chamamé. El chamamé dentro de la música del litoral es lo que más se ha destacado. Después tenemos muchos ritmos, como por ejemplo el regidodoble, el valseado, el xotis, el gualambao, la galopa. Hay muchos ritmos que pertenecen al litoral, la chamarrita. Cada provincia tiene su particularidad. Y yo les he cantado a todas las provincias y un poco más a mi querida Tierra Colorada, ¿no? Así que siempre me he sentido dichoso. Me pones un escenario y soy la mujer más feliz del mundo. Por eso te digo todo, capaz que te sintetizo un poco. Pero sí, canté desde niña. Mira, yo tenía... no tengo tanta seguridad, porque algunos dicen que yo tenía 8 años, yo creo que tenía menos de 8 años, cuando ganó el ZP5 Radio Encarnación un concurso que mamá me llevaba, yo no alcanzaba el micrófono y cantaba, y mamá me llevaba por todos lados. Mi madre ocupó un lugar muy destacado en mi vida, y yo siempre se lo agradezco, y ella no está acá, pero sé que me cuida, me alumbra y te digo, a veces hasta le escucho su voz. Fíjate vos cómo estoy mimetizada con mi madre, porque mi madre fue cantora y nos enteramos de grande.
¿Cómo
ella
es eso?
Mira, mi familia por ahí no la aceptaba mucho a mi mamá, es lo que yo más o menos creo, nunca fue abiertamente al principio, porque era paraguaya. Y imagínate que mi padre no quería decirle a aquellos que mi mamá también cantaba. Mamá, hija de española, paraguaya y español. Entonces cantaba cosas en español y cosas en guaraní. Mi mamá era un personaje de aquellos que no te podés imaginar. Tenía su grupo que se llamaba, yo me entero desde grande, una cosa que no lo podía creer, Isolina y Los Arroyos, así se llamaba el grupo de mi mamá. Y entonces ella me ayudó tanto, porque se ve que se sentía que en mí ponía eso que no había logrado.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno,
una historia extraordinaria, sí, que seguramente en mi libro lo voy a comentar mejor, digo.
Está escribiendo,
voy a intentar buscar las mejores palabras, pero tampoco quiero lastimar a mi familia, mi familia son por ahí, porque no es el hecho. Yo los quiero muchísimo, pero pertenecían a una sociedad un poco más, diríamos, encumbrada. Te digo más, los Semboráin de España tienen hasta su propio escudo, porque uno de los Semboráin ayudó mucho al rey, que se forma con una historia así.
¿Sí?
Y pero bueno, después mi mamá se los puso en el bolsillo a todos. Ese cuento no terminó, es una anécdota ya.
Ajá.
Porque fue la nuera más querida, porque siempre fue muy colaboradora ella. Una persona muy, muy especial, muy única, ¿no? Mamá y papá, junto con otros vecinos, perdón, trabajaban en las kermés, hacían kermés para levantar colegios al lado de las iglesias. Y yo cantaba siempre, chiquilina. Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, que es muy graciosa. Era para crear la iglesia, la escuela Mártire, que está en la Avenida Corrientes. Y entonces mamá se ocupaba de una cosa, papá de otra, los vecinos de otra. ¿Vos sabés lo que son las kermeses?
Sí,
no tenés
sí,
ni idea.
Sí,
estoy
sí,
hablando
sí.
en chino.
No,
ah,
no, no,
ah,
no.
Bueno,
no.
Bueno, no tengo idea cuál es tu edad. Yo soy grande, bueno, escucha.
Bueno, yo no soy tan chico tampoco.
Bueno, no tengo idea.
De alguna kermés he participado.
Está bien, bueno. Mi mamá me dice, yo voy a dar una carpa acá que diga la gitana que canta. No, es muy gracioso. Y digo, mamá, ¿qué voy a decirle a la gente? Iba a cumplir 12 años. ¿Qué voy a decirle si yo no sé nada de nada? No te preocupes, vas a decir lo que se te ocurra en ese momento y a la gente... No, lo importante es que cobre, que podamos cobrar la entrada y que vos puedas cantar cada tanto y podamos obtener dinero para levantar la escuela. Así iban levantando la escuela, ¿no? Y bueno, y así sucedió. Yo muy, la verdad es que tenía mucha vergüenza primero, pero después me di cuenta que la gente necesitaba que se la escuche más que nada. Yo prácticamente no decía nada. Y pagaban su entrada, por ahí escuchaba la bocina, en ese momento había bocina. Por favor, la gitana que canta, que suba al escenario. No, era muy gracioso. Bueno, mi mamá era muy especial. Por mi casa pasaron muchos estudiantes y nunca pagaron nada, porque ella decía, había que incentivar el estudio, los chicos que no pueden estudiar, no pueden venir del interior de la provincia, nosotros podemos darle un plato de comida. Así que, no, mi madre me marcó mucho.
Uh-huh. Usted nació, María, en Misiones, y pasó su infancia en Puerto Iguazú.
Yo nací en San Antonio.
En San Antonio.
Mi hermana nació en Iguazú, pero después al poco tiempo, éramos niñas aún, ya nos vinimos para Misiones, para Posadas, no encontramos lugar, fuimos a Encarnación a vivir un tiempito, después ya volvimos a Posadas y nos quedamos definitivamente, aunque en diferentes lugares, sí, sí, somos una familia que anduvo recorriendo, buscando su lugar, pero con una familia especial, diríamos, ¿no? Por eso yo soy hasta ahora bastante ingenua y sigo creyendo en la gente a pesar de todas las cosas que suceden. Fui una mujer feliz, una niña feliz. Sí.
¿Está escribiendo un libro, contaba?
Mira, sí, voy, en realidad escribir el libro no lo estoy escribiendo. Cada vez que me acuerdo de alguna anécdota voy escribiéndola, tengo que armar ese libro y antes de que, como decía Pinti, ¿te acordás que decía antes que me olvide voy a empezar a escribir o a actuar? O algo parecido me está sucediendo a mí. ¿Sí? No, tengo que escribir esas cosas que son muy, muy ricas, muy ricas.
Sí, claro.
Mi madrina vive en Iguazú, mi madrina no. La hija de mi madrina, porque yo vine al mundo en una casa de en mi casa de San Antonio, que era de madera, sobre cepos, y mi mamá me trajo al mundo con esa partera brasileña, que fue mi madrina. Y su hija me cuidó cuando yo era niña, y vive en Iguazú. Así que ojalá me esté escuchando mi nana, y la quiero mucho. Así que tengo una historia rica en cuanto a al factor humano, ¿no? Siempre fue muy querida, muy, muy mimada, muy, muy apreciada. Nunca sé por qué, es porque claro. Nací con una estrella o los milagros suceden. Mira, yo tuve asma cuando era niña y me curé. Mi madre hizo una promesa a la Virgen de Fátima, que ahora el 12 de mayo estoy invitada a cantar a Goya, vamos a ver si puedo ir, y yo me curé, me cortaron el cabello recién cuando tuve 15 años, imagínate vos. Así que mi vida va recorriendo de milagro en milagro. No sé si vos crees en los milagros, yo sí.
Sí, que los hay y los hay.
Qué sé yo, vos crees en la magia, yo también creo, en la magia, en los duendes, en lo que sucede a nivel energético, porque somos energía, nada más que energía. Este cuerpo es un envase que en algún momento ya no va a estar acá, pero creo. Sí, me gustó ese comienzo, tu programa me encantó,
me encantó. Sabe que después en un ratito vamos a hablar con la hija de Suma Paz.
Qué lindo.
La vamos a estar recordando. Sí. Y a partir de esto que usted decía, recuerdo que ella siempre hablaba de un destino superior, ¿no? Que ella no había elegido ese camino.
Totalmente. Como Atahualpa Yupanqui lo decía, claro. Fue compañera mía en una radio donde trabajábamos juntos.
¿Ah, sí?
El programa se llamaba la hora de los intérpretes, la hora de los artistas, ahí está. Iba todos los días, de lunes a viernes, pero a mí me tocaba los martes, creo, o los lunes, y ella le tocaba otro día, y éramos varios artistas, ¿sí? Una extraordinaria persona. Yo te felicito que le hagas un homenaje, un recordatorio a esta mujer muy valiosa y a veces ignorada. Si no fuera por Mercedes Sosa, a lo mejor muchos no la conocían. Me daba mucha pena. Sí, me encontré muchas veces en la época en que había mucho folclore, cuando se llamaba Canal 7, claro. Me encontraba en festivales, pero una persona valiosa en todos los aspectos. Uh-huh. Sí, te felicito.
Bueno, ahí aparece en esta charla suma porque por esto que usted decía de los milagros y esas cuestiones, me hacía acordar algo que ella siempre puntualizaba, esta idea de, ella se decía, yo no elegí, no, tampoco se sentía un ser privilegiado ella, ¿no? Pero siempre destacó esto de...
Agradecía.
Claro, yo no se creía ella, no era una gran creyente, pero creía que había como designios que estaban como establecidos y que, bueno, había que tratar de estar atentos para poder cumplirlos, ¿no? Decía claro. Algo así, como que cada ser humano llegaba a este mundo con una misión para cumplir en la vida. O sea, que no estamos porque sí, decía Suma, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y ahí...
Y ella dejó, uh-huh. Ella dejó su memoria, dejó su rastro, dejó su personalidad, su canto, ese alto modo de sentir y de usar las palabras correctas uh-huh. para definirse ella y definir a los otros. Sí, pero ella era muy exitoso, muy exitoso. Sí, uh-huh. sí. Seguramente me lo vas a preguntar a su hija. Sí.
Hay un punto ahí en común entre ustedes que tiene que ver con la radio, porque Suma eligió también la comunicación en algún momento para transmitir todos sus saberes. Recuerdo un programa llamado Pampeanías, que estaba por Radio Nacional, uh-huh. No lo escuchaba yo, pero sí. Llegué a escuchar algunos momentos, algunos fragmentos de aquel programa. Y usted, a la par de ese trabajo militante que hizo arriba y hace arriba de los escenarios para difundir todo el canto misionero y el canto litoraleño, a la par ejerció ese trabajo en la radio, ¿no? La radio también es un lugar ahí importante en su vida.
Sí, me atrapó la radio. La verdad es que yo digo, bueno, voy a hacer un tiempo porque tampoco quiero entretenerte con mis historias, pero por ahí no tengo el poder de síntesis que debiera tener. Uh-huh. Pero sucedió así, bueno, y me empecé a hacer radio. Me acuerdo que fue la primer radio que por la que anduve en Radio América. Después me echaron, porque siempre me echaban todos los radios. Porque todo difundía chamamé, y para ellos era una cosa rara, extraña. Igual, después de América, siguió Belgrano, Excelsior, Nacional, Municipal, estuve 10 años, mira, ahí estuve eternada dos veces para el Martín Fierro, o sea que hice muchas cosas, pero después, cuando... por ejemplo, acá en Radio Mi País estuve muchos años también, uh-huh. y en otras radios más, pero me tocaba la noche y llegó un momento que mi salud dice, no, primero estoy yo y mi familia, bueno, el tema de que mi familia dice, no, tanta noche no, porque si bien a mí me gusta la noche, tiene una magia bárbara, uh-huh. una magia bárbara. Sí. Tenemos un punto de coincidencia, uh-huh. pero yo siempre la miré mucho a ella, déjame decírtelo de corazón, sí. porque ella estaba siempre con las palabras justas, con su canción tan afinada, con esa guitarra que te llegaba al corazón, uh-huh. te emocionaba.
Sí, claro. Bueno, que Suma era licenciada en filosofía, ¿no? Se había Totalmente. Recibido ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario y fue una enorme poeta que ella no dejó traslucir demasiado arriba del escenario, no presentaba demasiado su canción, su poesía, la escondió bastante.
Bajo. Uh-huh. Las personas eso me lo decía Don Atahualpa, uh-huh. las personas que son grandes, María, no están contando su vida por todos lados, no hay necesidad de eso, no. Aparte nos animan además a hablar de ellos. Yo ahora, por ejemplo, grabé un videoclip y creo que a de paso le mando un saludo a nuestra amiga Te Ha Pasado, uh-huh. y ahí yo estoy hablando de mi vida como chamamecera, diríamos, y hasta me da vergüenza cantarla, te lo digo de verdad. Así que aprovecho para saludar a todos los misioneros, a la persona a Bettina que te hizo, hizo el
Bettina que hizo el contacto.
Este contacto,
sí,
el contacto.
Claro. Le agradecemos a
Bettina. José Los Schwab, uh-huh. a las diputadas, a todas las mujeres cantoras que hicieron posible para que el 8 de agosto sea el Día de la Mujer Chamamecera.
¿Cómo lo recibió a eso, María? ¿Cómo lo recibió?
Bien, porque ¿sí? ya José lo me había anticipado varios años antes. Me acuerdo que había él había tenido COVID. Él pensó que era de dengue. Y lo estaban llevando al nosocomio y me dice, María, no te preocupes, que yo quiero que vos seas la mujer chamamecera. Bueno, pasaron tanto, pasó tanto tiempo que un día me avisan de que ya estaba todo más o menos organizado y bueno, así que año pasado festejé mi cumpleaños allá el 8 de agosto, el primer día de la mujer chamamecera. Bueno, ahí también hacemos, los misioneros hacemos, digamos, hacemos punta, que no es cosa mía, sino cosa de los otros que armaron todo esto. Pero sí me enorgullece, pero no me envanece, por favor, lejos de eso. No. Perfil bajo, agradeciendo cada día las cosas que suceden y los que no suceden, bueno, ya sucederán. Si yo, por ejemplo, quiero tener trabajo y en este momento no hay mucho trabajo o hay poco trabajo, bueno, ya llegará el momento, yo me sigo preparando. Yo ayer tuve mi clase de fonoaudiología, antes de ayer tuve mi clase de gimnasia, o sea que a pesar de mis años, yo siempre estoy entusiasmada ¿no? y agradecida. Y eso es como un milagro.
Qué bueno.
Mi hija nació el 25 de diciembre, fíjate, bueno, es un milagro. Que yo no iba, la tuve a los 30 años, yo pensé que no iba a ser mamá. Mi nieta nació el 25 de mayo. No es un milagro. me vas a decir, María Ofelia la milagrera, me vas a llamar ahora. ¿Con qué fue milagro? Yo casi muero, me dicen que yo no tenía el primer premio. En ese momento no había voz femenina, voz masculina, no. Éramos todo un montón de cantores y ahí se elegía una. Una o uno. Bueno, y ahora estamos conversando. Si hablo de más, por favor, mil disculpas.
No, por favor, la estuvimos esperando para escucharla, básicamente, contar estas historias que tienen que ver con su vida y con todo, y también con nosotros mismos, ¿no? Porque hablamos de su historia, de un recorrido musical, pero en ese recorrido musical van apareciendo nombres, van apareciendo historias y van apareciendo cuestiones que hacen a la vida también, de la vida cultural de un país. Y eso es interesante también para destacarlo, más allá de lo personal. Porque bueno,
¿sabes hablábamos... a qué persona conocí en primer lugar? Porque pertenecía yo a la grabadora CBS Columbia.
Sí.
A Cafrune.
A Cafrune.
Me había enamorado tanto de Cafrune. Yo recuerdo cuando me apretó la mano para saludarme y me dijo cosas, no sé si consejos o algo parecido. Yo pensé que me rompía la mano. Y te lo juro, pensé que me lastimaba la mano. Y después, yo algunas cosas le cuento a Yamila, que ya no conoce de su padre. Yo ya lo admiraba a él, yo ya lo admiraba mucho. Y entonces recuerdo que le pedí al director artístico de CBS que si en algún momento él iba a grabar, que me llamara, que yo tenía ganas de verlo grabar, de verlo cantar. Y eso sucedió. ¿Y qué pasó en ese momento cuando él estaba grabando con toda la vena que tenía y con su guitarra y con los ojos cerrados? Dice, perdón, señor operador, no estoy en vena para cantar. ¿Usted me permitiría cantar otro día? Pero por favor, maestro, usted avise cuándo va a venir y punto, está todo bien. Eso no sucede con todos los artistas. Yo fui testigo de eso. Fue una cosa impresionante.
Maravilla.
Una maravilla. Ahí conocí a tantos artistas, a tantos, qué sé yo, a Sandro, por decirte. Y a todos, qué sé yo. Si vos me hablas de tango, lo conocí a Troilo. Fui a verlo porque yo tenía curiosidad de saber cómo era Troilo, porque amaba sus canciones. En fin,
¿cuándo llega usted a Buenos Aires,
cosas?
María? ¿Cuándo se instala?
Yo llego en el año 71, a fines del año 71, cuando yo termino mi...
¿Después de la actuación en Cosquín?
Claro, Cosquín termina los fines el fin de enero, ¿no?
Sí.
Esto fue 71.
Sí.
A los 10 días yo me caso.
Sí.
Pero creo que ya antes de casarme estaban las personas de la grabadora, porque yo firmé un contrato y yo no quería saber nada. Yo soy una cosa muy extraña, una artista muy extraña. Porque yo no me quería venir a Buenos Aires. Claro. ¿Cómo es eso de venir a Buenos Aires? Yo tenía a mis alumnos, diríamos ya, por supuesto, en marzo, cuando comenzaban las clases. Fueron tres veces, viajaron tres veces. La tercera vez recién firmé un contrato. Y yo tenía el único momento que podía grabar un disco, era en las vacaciones de julio. Así que en vacaciones de julio, sí, año 71, a Buenos Aires a grabar el disco. Vuelvo a Posadas y en noviembre salió el disco. O sea que todo sucedió en el año 71. Y a partir de ahí ya no paré nunca.
La docencia llegó primero a su vida.
Totalmente, totalmente, sí. Cuando me preguntaban, ¿vos qué querés ser? Yo nunca dije que iba a ser cantante, porque era tan lejano. Era cosa que yo no podía soñar con algo. Que, aparte, yo nunca había estudiado canto. Me ayudó mucho el maestro Ricardo Ojeda. Claro. También pertenecí, cuando tenía 15 años, casi 16, a la Orquesta Folclórica de la Provincia. Era la solista mujer.
Que la dirigía Ricardo Ojeda, ¿no?
Ricardo Ojeda, claro. Y entonces estuve casi un año con ellos, pero después, claro, yo tenía, viste, tenía muchos problemas con esos temas emocionales. Así que cantaba poquísimo, pero sí trabajaba, estudiaba, había comenzado una carrera terciaria, después la tuve que dejar. Y vino el canto y me atrapó totalmente. Aquí estoy atrapada en el canto.
Y han pasado ya muchos años, como decíamos, muchos discos, muchos escenarios y un repertorio que hemos disfrutado en cada uno de estos días, en donde, como le decía, ¿no?, nos fue acercando ese repertorio a nombres fundamentales de nuestra canción popular y que nos ayudaron a pensar el país desde aquellos lados, desde Misiones y desde toda esa zona geográfica, desde toda esa zona guaranítica, ¿no? Que es interesante también a veces correrse un poco de Buenos Aires y pensar el mundo desde esos cantores y compositores a los que usted ha cantado y a los que usted ha grabado, ¿no? Un repertorio ese que se fue armando de qué manera, luego de aquel disco, luego de que finalmente llega a Buenos Aires.
Yo llegué acá y no sabía qué iba a cantar. Y digo, ¿qué estás cantando? Le digo, no estoy cantando mucho, estoy cantando poco, no tengo un gran repertorio, pero qué sé yo, Mercedita la hace bastante bien, qué sé yo, fue el primer tema que lo grabé, año 71, hace 53 años, claro, en enero hace 54. Entonces digo, y así el productor me fue pasando canciones, yo las practicaba y así fuimos grabando el disco, como a los ponchazos, diríamos, ¿no? Un poco ordinario mi lenguaje, pero bueno, es la realidad. Y a partir de ahí digo, no puede ser que yo cante tan mal, tan gritado. Sí, la voz tenía muy alta. Nunca perdí la voz. Siempre la he cuidado bastante. Por eso otra vez estaba asustada cuando me puse con la garganta. Pero yo tenía fiebre, no sé bien qué fue. Claro. Se fue un enfriamiento. Estaba inclusive con miedo con el tema del dengue. Claro, todos estamos un poco cuidadosos con esos temas que aparecen de golpe. Así que sí, mi vida fue azarosa, pero yo te digo, es un poco más difícil cantar música del litoral que cantar otros géneros.
¿Ah, sí? Cuando usted llegó, bueno, hablábamos de aquel año 71, cuando se instala definitivamente en Buenos Aires, ya hacía unos cuantos años que Ramona Galarza, como dice la canción de Mario Bofill, ¿no? Hacía varios años que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires. Y el chamamé, claro, se había encontrado un lugar, de alguna manera, gracias a ese trabajo que llevó adelante Ramona Galarza, que es una de las figuras más importantes del género. Pero cuando usted llegó, ¿todavía sintió todavía cierta marginación del género, cierta indiferencia?
Cuando yo hablo de marginación, estoy hablando más que nada de los medios de comunicación, perdón, claro, vos sos del medio de comunicación, y estoy hablando también de los productores, o los que conducen o arman las fiestas populares, de eso estoy hablando, no del público.
No,
y
claro,
por supuesto de una parte del público también que no conoce, no sabe quién es un Linares Cardoso, quién es un Alcibiades Alarcón, uh-huh. quién es un Ramón Ayala, que Dios lo tenga en la gloria, pero, por ejemplo, vos le hablás de Alberico Mancilla, Alberico Mancilla me suena, pero ¿quién será Alberico Mancilla? ¿Entendés? Y es un correntino que hizo, yo canto Me Vuelvo Cacatí, pero está mi viejo Cacatí, por decirte uh-huh. algo. Uh-huh. Hay tanta riqueza cultural, tanta riqueza poética en el litoral, que la gente no se da ni idea, porque no hay conocimiento. Claro. ¿Por qué crees que me echaban de todas las radios? Porque yo hablaba de chamamé, y de la música del litoral, y de Leon Linares Cardoso, y de Luca Braulio Areco. ¿Me entiendes lo que digo?
Sí, claro.
Y para ellos era todo indescifrable. No sé de qué me está hablando, por supuesto. Ya estaba Raulito Barbosa, uh-huh. ya estaba, acá me recibió muy amorosamente mi querido amigo Antonio Tarragorros, y Fermín Fierro, que estaba acá, y Vicente Cidade, que tenía la Peña el Hormiguero. Uh-huh. Estoy hablando de ese entonces, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí empecé a conocer a mucha gente del litoral que inclusive yo no conocía porque estaba en Misiones viviendo.
Claro.
Y ellos bajaban poco allá. Uh-huh. Allá conocí a Coco Marola, uh-huh. que en ese momento lo tenía a Gregorio Molina como cantor, que es misionero. Uh-huh. Entonces, pero los misioneros se juntaban con los correntinos porque los misioneros estaban muy solos acá. El que sí tuvo una entrada importante fue Luis Ángel Monzón. Entonces yo dije, no, yo tengo, cuando empecé a hacer radio, tengo que aprender un poco más de todo lo que voy viviendo. Y así empecé a conectarme con mucha gente para que me contaran la historia del chamamé. La historia, por ejemplo, en Entre Ríos, cómo comenzó. ¿Por qué en Entre Ríos hay tantos lugares con palabras guaraní? Bueno, eso todo me lo explicaba don Linares Cardoso, de quien fui muy amiga. Uh-huh. También fui amiga de don Julio Miño. También grabé con Orlando Veracruz. O sea que también Santa Fe no me es, diríamos, esquiva, porque soy muy amiga de muchas chicas de allá. Inclusive algunas chicas grabaron canciones mías, no las que canto yo, uh-huh. sino que también las canto, pero que son mías, diríamos, ¿no? Que las claro. escribí yo. Uh-huh. Pero te digo que hay mucho por aprender, hay mucha ignorancia con respecto al, lo digo sin, no despectivamente, ¿eh? Uh-huh. No hay conocimiento de lo rico culturalmente que es el litoral. Y eso es por ahí lo que se padece. Entonces se difunde, alguien aparece con un grupo chamamecero, pero no están haciendo chamamé, o no están haciendo música del litoral. Es una cosa que es híbrida, diríamos. Así que hay que trabajar mucho. Yo en este momento no estoy haciendo radio, y bueno, y pienso en mis futuros discos, no sé si discos o como eso, o temas así unitarios, como hice la última vez.
Sí.
Y tratar de buscar lugares para seguir cantando un tiempo más.
¿Sabe
no sé
que,
por cuánto tiempo más, Dios sabe, lo dirá.
Sabe que usted, bueno, cuando hablaba, recordaba que hace poquito nomás estuvimos hablando con Juan Pico Núñez.
Ay, qué maravilla. Este grupo es un grupo, un dúo, diríamos, sí. extraordinario. Uh-huh. Es lo mejor que no sé si lo mejor, pero uno de los mejores que tenemos en Misiones. Hay mucha gente valiosa en todas las provincias de Misiones,
claro,
también.
Claro.
Sí, claro.
Y Juan nos contaba algo parecido, nos decía algo parecido a lo que usted nos estaba diciendo sobre el género, sobre el desconocimiento. Él decía algo así como que el chamamé es un género relativamente joven dentro del mapa folclórico nacional y todavía necesita que se difunda porque es un género muy rico que tiene muchos elementos que pueden llegar a enamorar al gran público. Y hay algo de eso entonces también, ¿no? Hay algo ahí, hay un desconocimiento de una cultura que necesitamos conocer, cuidar, sostener también y mantener. Y no solo eso depende de aquellos que viven en aquellas zonas del litoral, sino que también ese es un trabajo que debemos asumir todos, ¿no?
Exactamente. Sí, yo creo que no hay que olvidar a José Lochoa, que está haciendo cosas interesantes en Misiones.
Secretario de Cultura hoy de Misiones.
Además es un gran cantor. Sí. Ojalá tuviera los discos y yo te puedo pasar alguna cosa uh-huh. a través del...
Sí, sí.
No sé, de internet, te puedo pasar, si no lo tenés, pero bueno, vos lo vas a encontrar en YouTube,
seguramente.
Sí, lo tenemos,
tenés todo
ahí. Uh-huh. Claro, y no olvidar a tanta gente valiosa, uh-huh. a la gente de Blas Martínez Riera.
Claro, bueno, hablamos con sus hijos. Hablamos con Blas sobre su papá, sobre Blasito. Y hablamos con Ernesto sobre lo que es la continuidad, ¿no? El Blas Martínez Riera Grupo. Y a propósito de eso, ¿sabe qué? Blas nos dijo que en Misiones que yo le preguntaba por quiénes eran los referentes, si sentía usted una referente. Blas Martínez Riera nos dijo que en Misiones hay tres referentes. Nombró a su papá, a Blasito, nombró a Ramón Ayala y la nombró a usted.
¡Uy, qué orgullo!
Después, después hay muchos otros más, dijo, pero si uno tiene que elegir tres referentes que están en un mismo nivel, son ellos.
¡Ay, qué elección! Bueno, muchas gracias. Me enorgullece porque hay mucha gente valiosa. Y algo te quería decir, pero no recuerdo bien qué quería decirte. No, hay que incentivar a las fiestas que no sean siempre los mismos, y que se pueda mostrar caras nuevas y gente valiosa, muy valiosa, ¿eh? Estoy hablando de gente que estudia, que sigue trabajando, trabajando en su voz y en su repertorio, pero de repente no tienen muchos lugares para mostrarse. Y a veces yo me he puesto, digo, en la mochila de sentirme como responsable de todos ellos, pero es difícil para un organizador porque no son tan conocidos.
Claro.
Y los niños están metiendo a poquito cada vez. Bueno, mi Mario Bonfilio traje yo un día, llego a su casa, es muy largo de contar, pero te digo con dos palabras. Sí. Llego a su casa, me acuerdo un día tempranito, y Anaí, que en paz descanse, que falleció no hace tanto, su esposa, ex representante, me dice, todavía está en la cama, pero en un ratito llevas el mate y lo despertamos, me dice. Así que yo cumplía 10 años con Radio Municipal y recuerdo que me llamaban la Pergolini y el Chamamé, porque yo iba detrás de un programa de rock, ¿no? Iba a las 12 del mediodía. Por ahí pasaron todos. Ay, tuviera... las cosas que yo tengo que contar en el libro, lo voy a contar de Don Isaac cuando tocó en vivo, ¿viste? Uh-huh. Todo el centro cultural estuvo ahí arriba para verlo, porque muchos no lo conocían, porque he visto otro hombre de perfil bajo.
Claro.
Y fue el que creó el Cuarteto Santa Ana con, claro, Don Ernesto Montiel.
Claro. Uh-huh.
Así que bueno, hay muchas cosas para contar. Lo que quiero decirte es que hay que... Yo muchas veces intenté, pero no pude por diferentes motivos, por mi familia, por mi lugar, por lo que fuere, de trasladarme a vivir en Córdoba y hacer un trabajo como hice acá, uh-huh, en la época de furor del chamamé, que fue en la época donde se escuchaba, hacíamos teatro, yo los apoyaba en todo, yo saqué bastantes cancioneros, el tercero fue de interés cultural, hacía peñas permanentemente, pero siempre con chamamé, y algo relacionado con otros lugares también, porque imagínate que no puedes ponerle, exigirle a la gente que quiera el chamamé y nada más. Pero he hecho muchas cosas por la cultura, está bien que me hayas dicho trabajadora de la cultura, está bueno, te agradezco. Pero hay que seguir haciendo cosas, ¿eh? Uh-huh. Hay que seguir trabajando y contándole a la gente que hay. Julián Cine tuvo un papel preponderante dentro de la literatura, uh-huh, de la poesía del litoral, ¿no? Eso es muy importante, no olvidar a Julián Cine. Y en Julián Cine yo me sorprendí cantando en Córdoba, Qué Triste y Qué Lindo, o El Hombre Nuevo se llama ahora. Uh-huh. Porque lo conocían, porque como me parece que en la iglesia también cantaban ese tema, lo conocían todos, ¿viste? Lo conocían todos. Y es una canción muy esperanzadora, ¿no? Uh-huh. Muy esperanzadora. Así que hay mucha gente valiosa que hay que, además muchos ya no están presentes, uh-huh, hay que reconocer todo lo que dejaron en pos del chamamé, en pos de la música del litoral. Y hay mucha gente que me estoy olvidando porque estoy hablando más de Misiones que de otras provincias que hicieron tanto, 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 tanto.
Uh-huh. Hay un disco que hemos escuchado esta semana que se llama Tierra Roja, Sangre al Sol, en donde, ajá, prácticamente está compuesto por la obra de Julián Cini y de Mario Bofill.
Claro, yo ese disco lo grabé en la casa de Mario Bofill. Uh-huh. Yo me quedé viviendo allí y grabé en una grabadora de ahí de Corrientes. Uh-huh. Sí, sí. Después don Julián se pagó un asado cuando finalizamos el disco. Por darle un poco de comicidad a este lugar, un lugar ameno. Pero sí, bueno, y me senté en la cama ahí, le decía un mate, le digo, yo quiero que vos vengas a Buenos Aires porque la gente te quiere conocer, ¿escuchaste, Mario? Pero no, yo ya fui una vez con mi primo y no me pongo más. Le digo, no, pero ahora es diferente, la quieres, yo te paso todos los días y vos tenés que venir a Buenos Aires. Y vine a Buenos Aires, te juro que quedamos corto de lugar porque chicos, el lugar se quedó chico con tanta gente que lo quería conocer a Mario Bofill. Hizo una carrera extraordinaria. Sí, sí, no hay que olvidarlo a Mario también. Y a nadie, porque hay mucha gente valiosa, que lo estamos olvidando, porque por ahí hablamos más de mí o de otros autores, pero hay mucha gente valiosa en cada provincia, inclusive en Santiago del Estero hay gente, qué sé yo.
Totalmente, claro.
Los Sacha Guitarras, por ejemplo, y este señor que, o qué sé yo, que amaba el chamamé, el director de ese grupo, o no sé, yo junté al guaranitólogo, nuestro, aunque hay varios, de Heraclio Pérez hasta Vacunda Díaz, con el que toca el violín, de ayudar un poquitito el santiagueño.
¿Sisto Palavecino?
Sisto Palavecino, por ejemplo. Entonces uno hablaba en quichua, el otro, en mi programa de Radio Belgrano, uno hablaba en quichua, el otro contestaba en guaraní. Una cosa maravillosa. Pero tenemos tanta riqueza cultural y no nos estamos dando cuenta. Claro. Hay que llamarla, tirar la oreja a los directores de cultura actuales en Argentina, más que nada a nivel nacional, para que por favor la cultura cambie la vida de las personas y nos mejora. Uh-huh. Así que la cultura tiene que estar permanentemente presente, no solamente en cada hogar, sino en cada radio, en cada tele, en cada lugar donde se pueda emitir un programa. En todos lados tiene que estar la música, ¿no? La música, porque el chamamé también es folclore, o el regido doble también es folclore, y la chamarrita también.
Bueno, usted le ha grabado todos esos géneros, ¿no? Ha grabado, sí, chamamé, galopa, yoti, polquita, sí, rural. Bueno,
Sí.
No ha tenido en cuenta. Vio que en los últimos años ha aparecido ahí una discusión que aparecía también en la charla con Juan Pico Núñez sobre cuál es la identidad sonora de Misiones. Y Juan nos decía, bueno, la identidad sonora de Misiones es la diversidad.
Totalmente, ¿no?, de acuerdo con él, porque somos diversidad, no solamente porque ya desde hace un montón de años, hace muchos años vinieron los inmigrantes y nos trajeron su música. Los guaraníes ya tenían su música y su lengua. Vos sabés que Ricardo Rojas decía que tanto los correntinos, porque en ese momento Ricardo Rojas pensaba que solamente los correntinos sabían de guaraní, claro, decía, tanto los correntinos como los santiagueños podrían tener su propia nación, porque tenían su baile y su idioma, sí, ambas provincias, pero bueno, no tenía todo el conocimiento necesario en ese momento, pero Misiones, en muchos lugares se habla guaraní, muchos lugares se habla guaraní, y yo, a mí me encanta. Mi hija tenía 3 años y yo sabía contar hasta 10 en guaraní, y por supuesto que yo hablo guaraní, pero claro, porque yo me impuse, porque tenía ganas de, me amo el guaraní, me ponía detrás de las puertas, venían las comadres, hablaban en guaraní, porque en ese entonces, cuando éramos niñas, nos prohibían hablar el guaraní, porque decía que nos entorpecía la lengua, pero yo me impuse y digo, no, yo quiero hablar en guaraní y cantar en guaraní, hasta que la convencí a mi mamá me enseñaba canciones en guaraní, yo cantaba, como era niñita, me vestía vestido de organza, yo cantaba todo en guaraní, y era muy simpática, digamos, decían ellos, que yo no recuerdo, claro, cantando en guaraní, esas canciones me las he olvidado, tenían muchas estrofas, mi mamá lo sabía de memoria, pero hay canciones en guaraní, hay que seguir hablando en los idiomas de nuestros pueblos ancestrales, hay que permanecer con la bandera puesta de que ellos no pueden desaparecer, no pueden desaparecer porque han dejado una cultura, ya tienen una cultura muy rica. Y somos lo que dijo Pico Núñez, somos eso, los que vinieron de diferentes lugares, los que estaban aquí. Y te digo más, en estos últimos 20 años en Misiones se sumó la gente que viene a estudiar lo que no se puede estudiar en ningún lado, solamente en Misiones. Entonces traen su música de Salta, su música de Tucumán, su música de Santiago. Entonces vas a una peña en Misiones y vas a escuchar música del litoral, pero también vas a escuchar una samba, una chacarera y vas a bailar, ¿entendés? Claro. O sea que Misiones es eso, la diversidad. Por eso somos ricos, nunca nos tenemos que sentir menos que otros, los misioneros, en cuanto a la autenticidad, porque somos nosotros diríamos, tenemos muchas, muchas vertientes musicales que fueron llegando a Misiones, no solamente porque se enamoraron, sino porque necesitaron estar en Misiones. Y también la gente que llega a Misiones se enamora de Misiones y se queda, ¿eh? No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Así que somos eso, somos una diversidad.
Ahí está.
Sí, sí. Los correntinos nos dejan también su impronta y nosotros nos enamoramos del chamamé, porque el chamamé, viste, el padre del chamamé es correntino, diríamos. Uh-huh. Pero yo como hija de correntina me salvo un poquito, no me critican demasiado.
Así que está,
pero bueno, ellos somos los misioneros, sí. Somos una diversidad y debemos sentirnos orgullosos de ser una diversidad. Somos ricos culturalmente, podemos cantar una galopa. Uh-huh. Yo otra vez en la peña, que en este momento no la estoy haciendo, pero también me invitaron a cantar una zamba y canté una zamba.
Claro.
Así que canté una zamba con un amigo mío, diríamos, que hacía de animador, y la gente dijo que no la cantó muy mal.
Ajá.
Así que creo que está bueno abrirse un poco también para entender. Yo amo la zamba. En mi casa siempre se amó la zamba y otros géneros.
Claro.
No se escuchaba solamente música del litoral. No.
Qué interesante.
Es muy interesante Misiones, pero viste, no, un tiempo estábamos todos como divididos, digamos, los galoperos.
Claro.
Inclusive se peleaba con el Paraguay porque decía, no, es la galopa de Misiones.
Claro.
Y los paraguayos nos llevaron la galopera. Uh-huh. No, la galopera de ellos, está en ritmo de galopa también.
Claro.
Pero bueno, hay que trabajar mucho, pero estar unidos para este tema, ¿no? Porque creo que eso nos va a mejorar mucho. Y seguir trabajando por nuestra música regional litoral, que es folclore, uh-huh. y que ha sido declarado por la UNESCO como como
patrimonio cultural.
Como patrimonio cultural de la humanidad, claro. Intangente de la humanidad. Así uh-huh. que hay que seguir trabajando.
Uh-huh.
Y que los músicos tengamos nuestros lugares en cada escenario. O que los músicos tengan, no voy a incluir porque yo ya trabajé mucho, pero sí me gusta cantar.
Uh-huh.
Me enamora cantar, me siento totalmente plena a cantar.
Bueno,
gracias por
esa diversidad.
Por pasar mis discos. Sí.
Bueno, a partir de la difusión de ese repertorio que ha quedado registrado en tantos discos, hemos apreciado esa diversidad de expresiones culturales y musicales que atraviesa esa geografía misionera. Y no quería terminar esta charla. Han aparecido, yo fui anotando todos los nombres que han aparecido a lo largo de esta charla, y yo no quería dejar de preguntarle por uno de ellos que apareció así al pasar y que ha sido importante para su vida y que ha sido muy importante para el género, y es el nombre de Ramona Galarza.
Y bueno, además de que fuimos amigas, uh-huh. Muy amigas, diríamos. Yo era chica y la escuchaba a ella, y nos enamorábamos todos de la voz. Yo creo que a Ramona Galarza nadie la puede imitar. Uh-huh. A no cualquiera de nosotros sí, pero uh-huh. a Ramona no, porque tiene una voz única. Es cierto que cuando nos presentamos juntas, ella se puso muy nerviosa, se angustió mucho, creo que estaba demasiado emocionada.
Uh-huh.
Y la voz se le iba para adentro, no tuvo una actuación como habíamos soñado y como habíamos ensayamos mucho. Yo me iba a la casa a ensayar, en la semana tres veces a la semana, y llevaba cosas grabadas, en fin, ensayamos mucho y yo dejé que ella eligiera el repertorio, punto, estaba todo bien, y los minutos que ella quisiera hacer.
Uh-huh.
Pero ese día se emocionó mucho, y bueno, pero creo que no tenemos ningún derecho a decir ni mu, como decimos comúnmente, de Ramona Galarza. Fue un ejemplo de persona, de profesionalidad, de fuerza, que nos ella sí puede, es una referente y nos marcó el camino.
Uh-huh.
A todas.
¿Cómo recuerda aquella presentación, la última de Ramona en la Fiesta Nacional del Chamamé? ¿Es cierto que ella, para presentarse, puso como condición que usted la acompañe en el escenario?
Es verdad, es verdad. Yo estaba en Posadas, mira, por el Festival del Litoral, recibo un llamado de la comisión directiva y me dice, mira María, como yo estaba contratada, y me dice, mira María, queremos traerle a Ramona, tenemos ganas, hace mucho que no viene, necesitamos que venga, me dice, y nos puso esta condición. Dice, vos cuando ella le dice, yo tengo condiciones para poner, bueno, está bien, vos pedí lo que vos quieras, te vamos a pagar, venís en avión, todo lo que quieras. No, pero yo, es otra condición que también quiero. ¿Cuál es la condición que querés? Quiero que María Ofelia me acompañe, yo quiero cantar con María Ofelia. Yo casi me muero. O sea, que todo el mundo pensaba que yo le estaba, le hice un homenaje. Yo, ¿sabes cuántas veces le pedí hacer un homenaje como ella se merecía? Con artistas de allí que cantaran las canciones que ella hizo famosas, y no quiso, no me permitió. Y yo lo que no quería era, disgustarme con ella, claro. Una persona extraordinaria, seria, era, hacía un festival y ella sabía que iba en quinto lugar, ella estaba, era la primera en llegar. Muy profesional, muy seria, muy buena amiga, quizás un poco parca, pero bueno, una persona muy buena. Yo la amo, la sigo amando. Mirá, para su cumpleaños siempre mando a hacer misas por ella. Y sigo trabajando todavía con una chica de Entre Ríos para que voten por ella, para que ella sea designada para el día de su cumpleaños, que es el 15 de junio, sea el día de la mujer...
Llamamesera
nacional, no sé cómo se diría.
El día de la mujer, sí, claro, porque a usted en Misiones designaron el día provincial de la mujer llamamesera.
Claro.
Lo que usted está buscando con un montón de otros artistas es que el 15 de junio, el día de nacimiento de Ramona Galarza, se declare como el día de la mujer llamamesera a nivel nacional.
A nivel nacional, exactamente, eso es lo que pretendo. Y estuve conversando con la chica que nos manejábamos por mail en ese momento.
Sí.
Yo creo que tendríamos que buscar otro método para que sea más rápido, más eficiente y de repente más impactante para que se la declare. ¿Qué se está esperando? Que se la olvide, ¿no? Cada tanto yo subo canciones de ella, la recuerdo, y la recuerdo todos los días, la verdad, porque me marcó mucho, vi que una gran artista era más sencilla que yo, mira lo que te digo, más sencilla que yo, hay poco, y con un perfil muy bajo, pero ella se ganó ese lugar, ¿me entendés? Cantando bien y mostrándose como se mostraba, con esa fuerza, con esa vitalidad. Bueno, los años pasan y la gente va decayendo. Y se sintió quizás sola, sin su compañero, todas cosas que influenciaron en su persona quizás en forma negativa, y quizás no tantos amigos como quisiera tener, o no sé, tenía muchos amigos, pero por allí ella no quería que frecuentaran su casa, éramos pocas las que frecuentábamos su casa, pero bueno, era su manera de ser. Pero sí, por ejemplo, te cuento una, lo que a ella le gustaba mucho, ir el día de ¿cómo es? Y el regimiento el día que le correspondía, que no me acuerdo ahora, y ver el desfile, y cantar Sargento Cabral, que ya lo hicimos juntas en varios lugares, cantar Sargento Cabral. Un día se hizo un monolito ahí cerquita, no, de Palermo, donde yo vivía antes, pero más alejado de la casa de ella. Y una tarde dice, María, yo voy a cantar al Sargento Cabral, pero vos sola, le digo. Sí, venite, ¿cómo cantar al Sargento Cabral? Y se puso a cantar en la calle toda la gente amontonándose. Era un personaje, diríamos. Y la gente que no la conocía, no conoce la faceta lúdica que ella tenía. Ella hacía reír a todo el mundo. Ella contaba chistes y nosotros nos tirábamos al... Un día me quedé difónica como un mes de tanto reírme. Una persona especial, única, Ramona Galarza. Yo la aprecio, la quiero, la respeto y ojalá se pueda lograr esto que te comenté.
María, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros, por esta predisposición al diálogo que tanto hemos buscado. Así que, bueno, disfrutamos mucho escuchando estas historias que ojalá aparezcan en algún momento en ese libro, porque, bueno, son necesarias, porque si no se pierden, como decía usted.
Claro, así más que nada, más que de hablar de mí o de algunas historias mías, qué sé yo, sucedidos, momentos, hablar de eso, me parece que lo más importante va a ser, lo más rico va a ser hablar un poquito de esos autores y compositores y artistas que por ahí no han sido reconocidos hasta ahora.
Muchas gracias de nuevo por este tiempo para nosotros.
Gracias, Martín, gracias, Juan, gracias a esta emisora, y por supuesto a tu programa. Que alguna vez te voy a preguntar, sí, o escribime, sí, ¿por qué se llama Cacodelfia? Solamente eso. Bueno. A Radio Futura, mi abrazo cordial.
Gracias, María, sí, por atendernos. Que vaya todo muy bien por ahí.
Igualmente para vos y el programa, y para el operador. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. A Gente de La Plata, un abrazo. Gracias, gracias.
Ahí estábamos conversando con la cantora y compositora María Ofelia Zemborain, una de las referentes de la música misionera y litoraleña, que ha sido esta semana nuestra artista destacada. ¶¶